¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE Argentina al Mundo en castellano. Este es el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de nuestra página web rae.com.ar. Les habla Fernando Farías y les voy a presentar este programa en castellano, en el que tendremos noticias generales, algunos contenidos de los que siempre compartimos, sobre gastronomía, sobre música, sobre turismo, también por supuesto disfrutar algunas canciones de folclore, de tango, de rock, como siempre hacemos en el aire de RAE Argentina al Mundo. Les decía que podían comunicarse con nosotros a través del correo electrónico, que es qslrae@gmail.com. Quería recordarles que también a través del mail pueden enviar informes de recepción y también lo pueden hacer a través del correo convencional a nuestra dirección aquí en Buenos Aires, que es Maipú 555, Buenos Aires, Argentina. Así escriben sus cartas, así dirigen su correspondencia a RAE, Argentina al Mundo, Maipú 555, Buenos Aires, Argentina. Si envían informes de recepción y son correctos, los responderemos con una tarjeta QSL, QSL digital, en el caso de los informes enviados por correo electrónico, que, lo reitero, es qslrae@gmail.com, ese es nuestro mail. Y para saber en qué horarios y en qué frecuencias pueden escuchar RAE a través de WRMI, Miami Radio International, los invito a que consulten el cronograma actualizado en nuestra página rae.com.ar. Allí está toda la información disponible que tenga que ver con los días, los horarios, los idiomas, 8 en total, y las frecuencias de WRMI a través de las cuales pueden escuchar a RAE Argentina al Mundo en onda corta. Esas frecuencias son 9.395 kHz, 5.800, 9.455, 15.770 y 7.730 kHz. Así que si quieren conocer esta información, vayan a nuestra página, que es rae.com.ar, y allí está el cronograma. En nuestra página también pueden escuchar todos nuestros contenidos, programas, entrevistas, música en formato podcast, a la carta, on demand, cuando y desde donde quieran, rae.com.ar. Y también pueden escuchar a través de nuestra web a la emisora transmitiendo en vivo por streaming en directo desde nuestro estudio. Así que ya lo saben, nuestra página es rae.com.ar. Concluida esta introducción, estamos listos para comenzar con el programa de hoy en RAE Argentina al Mundo en castellano. Allí vamos.
Considerado el más importante músico de folclore argentino, Héctor Roberto Chavero nació en Pergamino, provincia de Buenos Aires, en 1908. Pero desde muy joven decidió llamarse a sí mismo Atahualpa Yupanqui, en homenaje a la sangre inca que corría por sus venas. Es que Atahualpa, además de ser el nombre del último emperador incaico, en quechua refiere, junto a Yupanqui, a aquel que viene de lejanas tierras para contar algo. Atahualpa nació y se crió en el campo y fue un hombre observador, callado y humilde, como los hombres del campo. Narrador fiel de los misterios de la tierra, el hombre y el paisaje rural fueron las temáticas de su extensa y gran obra, que además de la música, abarca la literatura y el cine. Figura fundamental del folclore argentino, así recuerda él sus inicios con la guitarra.
Bautista Almirón, mi viejo profesor de guitarra, cuando yo tenía 9 años, 10, que mis padres me recomendaron a Bautista Almirón, muy amigo de mi padre, un guitarrista pobre, lleno de dignidad y de muy buena guitarra, lleno de buenos dedos y de buena cultura musical. Él vivía en la ciudad de Junín. Mi padre era ya jefe de estación cerca de Junín, a 20 kilómetros, la estación Roca. Se llamaban Fortín Federación porque era una defensa contra los indios en otro tiempo. Y él era jefe. Y entonces, como yo estudiaba violín, estudié 3 años con un sacerdote, el padre Rosains, estudié, y él, luego de 3 años que él me enseñó violín, ese sacerdote se fue, lo trasladaron de destino y me quedé sin profesor. A raíz de eso, mis padres dicen, ¿usted quiere seguir? Claro, me gusta mucho la guitarra, me gusta mucho la música. Entonces dice, de violín no sé nada, no tengo amigo, pero el negro Almirón, le decían al negro Almirón, y lo hablaron. Almirón aceptó, don Bautista Almirón. Era un hombre extraordinario, muy severo en guitarra, en su métier, en sus cosas, era un hombre severo, era exigente. Y me decía, yo a ti no te voy a cobrar nada, me tienes que pagar trabajando. Le digo, ¿en qué? ¿Trabajando en qué? Tenía un rosal como de 40 metros de distintas plantas, estilos de rosas. Un rosal muy vasto, muy hermoso, muy variado. La misión mía era cuidárselo, regárselo, limpiarle las raíces. No sabía yo podar para nada eso, pero cuidar el jardincito, lo hacía. Lo hacía lo más esmeradamente posible. Además me gustaban las flores. Y así yo pagaba mis derechos de tocarla, de estudiar la guitarra con Almirón, nada menos.
Ese fue su único maestro. Aún no había cumplido 20 años cuando compuso su canción Camino del Indio. Poco después, emprendió un viaje hacia Jujuy, Bolivia y los valles calchaquíes y ya no paró de viajar. El propio Atahualpa se definía a sí mismo como un caminante, un andariego, un peregrino. Para mantenerse, durante los primeros años de su juventud, ejerció diversos oficios, pero a la vez componía. Y a cada lugar que llega, lleva su música, y cada espacio que conoce es una fuente de inspiración. A veces son lugares donde apenas pasó, pero todo lo registra y con eso arma una obra. Siente una obligación moral. Mi misión, dice Atahualpa, es evitar que todo esto se disperse y desaparezca. En 1943, Atahualpa presenta Piedra y Camino, tal vez la obra más importante de las que había compuesto hasta ese momento. Es una samba moderna, disruptiva, con una letra muy elaborada. Atahualpa nos brinda la ilusión de una tradición que tiene tanto de invención como de herencia. En 1945, Atahualpa Yupanqui se afilia al Partido Comunista. Esta afiliación, que durará hasta 1952, y su actitud crítica ante el gobierno peronista le valdrán un silenciamiento forzoso durante todos esos años en su propio país. Sus actuaciones fueron prohibidas, no participó en programas radiales y sus grabaciones se interrumpen desde 1947 hasta 1953. Poco antes de ser censurado, en 1944, graba la magnífica El Arriero, definida por él como una canción levemente social pero que es señalada por la crítica retrospectivamente un prodigio, un hito, el comienzo de un folclore de impronta social. De hecho, Yupanqui es considerado el gran precursor del cantautor latinoamericano, el que reúne la autoría, la composición y la ejecución en una sola persona. Está antes de Víctor Jara, de Chabuca Granda y Silvio Rodríguez, y todos ellos luego reconocen estar enormemente influidos por Yupanqui.
Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal y animando a la tropa por esos cerros el arriero va las penas y las vaquitas se van por la misma senda las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Cuello de soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, Amalaya la noche traiga recuerdo. Que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va.
Así, censurado por el gobierno peronista, comienza a realizar, de forma regular, extensos viajes por Europa, donde obtendrá un reconocimiento excepcional. En 1949, actúa en distintos países de la órbita comunista: Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria. Se instala luego en París, donde se vincula con distintos artistas e intelectuales de ese momento. Conoce a Edith Piaf, quien queda impresionada con su arte y lo invita a participar en sus propios recitales ante el público parisino, en los que obtiene un resonante éxito. Así evoca esos años en una entrevista Don Ata.
Yo tenía amistad con Paul Éluard, entre poetas, y un día me dijo, mañana no tomes compromiso, voy a ir a casa a cenar una gente que creo que es interesante. y tienes que tocar la guitarra para ellos. ¿Cómo no? Y toqué, y era una pequeña señora, Edith Piaf, y me preguntó, ¿dónde trabajas? Y le digo, ninguna parte, ya me voy a mi país. Y me dice, no, París tiene que escucharte. Sí, claro, alguna vez, le digo, alguna vez será. Y no, te tiene que escuchar, yo voy a hacer las cosas. Y contrató el Teatro Atene, de la Rue de la Paix, lo contrató para 4 conciertos. Hizo un programa, unos afiches, llenó París de afiches, un afiche extraño, insólito, porque la gente no me conocía nada, pero absolutamente. Decía, Edith Piaf, Teatro Atene, 6 de julio, cantará para usted y para Atahualpa Yupanqui. Ese era los programas. Ahora la gente preguntará, ¿quién es este Atahualpa Yupanqui? Nadie, pero absolutamente nada. Marciano. Yo, Marciano. Y ella cantó la primera parte y me cedió la segunda parte. Cantó la primera parte. De entrada cantó. Y me cedió. Cosa que un enorme honor. Cerrar el espectáculo. Extraordinario honor que no lo olvidaré ni lo podré pagar jamás. De esas deudas que quedan. Se me quedaron pequeños los dedos de tocar la guitarra después.
Y se le
dijeron que quiere grabar para acá, quiere grabar para allá.
Y luego Japón, otra tanda de
conciertos
allá.
Sí, después estuve en Marruecos, en Casablanca, en el Sahara. Y siempre me interesaba pueblo. Deme pueblo y su música.
Y la paradoja es que en la Argentina está prohibido porque sigue siendo considerado el viejo comunista. Y Atahualpa siguió yendo y viniendo, trayendo siempre algo que contar de las tierras lejanas. Y si bien nunca dejó de andar, eligió el paraje Cerro Colorado, en Córdoba, como su residencia. A ese lugar volvía cada vez que podía, y en ese lugar pidió ser enterrado, a la sombra de un roble que él mismo plantó.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita de mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga Santa Elena, el Yurqui rayo cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.
El camino, yo creo que se compone de infinitas llegadas. Si algo positivo y hermoso tiene, es eso.
Atahualpa Yupanqui murió en Francia a los 84 años en 1992. Dejó registradas más de 300 canciones, además de una decena de libros.
Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al Mundo, presenta Rutas Argentinas. Merlo, la villa del tercer mejor clima del mundo. Ubicada a 860 kilómetros de Buenos Aires, la villa de Merlo, en la provincia de San Luis, es reconocida por ser el tercer microclima en el mundo, por sus características serranas, climáticas y mediterráneas. Hacia fines del siglo XVIII, Juan de Videla, comandante de armas, visitó el paraje llamado en ese momento Piedra Blanca, y al ver que el lugar era propicio para fundar una villa, lo comunicó al gobernador de Córdoba del Tucumán, hoy dos provincias distintas, Marqués de Sobremonte. El comandante fundamentó su pedido en la belleza del paisaje y vistas, el agua de excelente calidad, la existencia de una capilla y de más de 60 pobladores estables. El 1 de octubre de 1796, Sobremonte ordena que se formalice la fundación bajo el nombre de Villa de Melo, en honor a Pedro Melo de Portugal, quinto virrey del Río de la Plata entre 1795 y 1797. Junto a la imagen de la Virgen del Rosario, la ceremonia se realizó frente a la capilla y en esa oportunidad se eligió como patrono del pueblo a San Agustín. Con el paso del tiempo, su nombre se deforma, convirtiéndose en Villa de Merlo. Si se visita a la Plaza Marqués de Sobremonte, se pueden ver las placas que recuerdan este momento, a pocos metros del aljibe comunal y la capilla Nuestra Señora del Rosario. La villa es un atractivo incalculable para los turistas que la visitan, con un trayecto promedio de 10 horas por tierra desde Buenos Aires. También se puede llegar combinando un viaje aéreo hacia la provincia de Córdoba y desde allí, por tierra, el tramo es de unas 4 horas en forma aproximada, a lo que hay que sumarle la hora y media de vuelo. La licenciada Lucía Mirandas, la secretaria de Turismo y Cultura de la Villa de Merlo, cuenta que el encanto del lugar hizo que, por ejemplo, muchos visitantes decidieran radicarse en Merlo y trabajar allí, en su propio emprendimiento turístico, comercial y muchas veces artístico.
La Villa de Merlo es conocida, ya reconocida a nivel nacional y también de forma internacional, porque nosotros somos el tercer microclima del mundo. La verdad es que esto ha sido unos estudios que se han tomado desde el año 60, que tiene que ver con la composición. Este es un destino serrano, ¿no? Son las sierras, parte de las sierras pampeanas, de la extensión de las sierras pampeanas en el centro del país. Específicamente estamos al pie de la Sierra de los Comechingones. La composición de esas sierras lo que genera son iones negativos que hacen, digamos, al bienestar, digamos, de la salud del ser humano. Entonces, reconocido ha sido esto a lo largo del tiempo y así ha sido que se instaló mucha gente aquí a vivir directamente, vinieron como turistas y luego finalmente hicieron invertir aquí y generar emprendimientos turísticos. Por eso es el principal destino turístico de la provincia de San Luis, ¿sí? Tiene más de 15.000 plazas turísticas. Entonces nosotros, nuestro principal potencial tiene que ver con el aire puro, con el microclima que genera ese bienestar, con la posibilidad de tener varios días soleados y también actividades que se realizan en contacto con la naturaleza, ¿no? Básicamente senderismo, observación de aves, porque hay una gran diversidad de aves aquí en este sector.
Nosotros somos el tercer microclima en el mundo, reconocido a nivel internacional por estudios que se remontan a la década del 60. En estos documentos se destaca la composición de la tierra en la zona de la extensión de las sierras pampeanas. Las actividades al aire libre se destacan en la zona y Lucía las describe.
De las actividades de aventura, de las más importantes que se desarrollan, tiene que ver específicamente con parapente, ¿no? Ha sido como nombrado la capital del parapente. Entonces, tiene características climatológicas, digamos, de vientos que lo hacen muy apto para esta actividad. Por lo tanto, hay vuelos de bautismo aquí. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con trekking, ¿no? Específicamente a los saltos de agua que surgen en las sierras. Luego un poco más tranquilo, senderismo, ¿no? Que se realizan en áreas protegidas, ¿no? Que son parte del monte nativo de esta zona. Y es donde uno llega a las vertientes de los arroyos, donde nacen los arroyos de que alimentan a la Villa de Merlo y de lo cual, digamos, es parte de donde se toma el agua de esta zona. Luego de esto Uno puede desarrollar tirolesa, que también tiene que ver con la aventura, ¿no? De un cerro a otro también se desarrolla este tipo de actividad. Y también tenemos, digamos, por el lado cultural específicamente, todo lo que son visitas guiadas como poéticas, en la cual se analiza el patrimonio que dio lugar a, digamos, a diversos poemas y la poesía principal que tiene la provincia de San Luis, el poeta principal que es Antonio Esteban Agüero, ¿no? Entonces uno puede visitar un algarrobo abuelo que tiene más de 1000 años, ¿sí? Entonces la verdad que es fantástico ver este milagro de la naturaleza, ¿no?
Amores, que ando en amores. A mi negrita le han dicho que ando en amores, que ando en amores. Qué malas son las lenguas, causan dolores, ah. Qué malas son las lenguas, causan dolores A mi negra le han dicho perras mentiras, perras mentiras. ¿Qué culpa tengo yo si ellas me miran, si ellas me miran? ¿Qué culpa tengo yo si ellas me miran, si ellas me miran? Si nací guitarrero y cantor, déjenme con mi vieja costumbre, que mi negra nunca se enoja si ella es dueña de mi cariño. Pero a quien no le gusta parrear, cantando tonada y chupando por ahí. Tan envidiosa, pucha como es la gente, tan envidiosa. Si lo ven en lo oscuro, le inventan cosas. Si te ven en lo oscuro, Cristian, te inventan cosas. Si alguna vez anduve en amoríos, en amoríos, la culpa no fue mía, sino del vino, sino del vino. La culpa no fue mía, sino del tinto, sino del tinto. Si nací guitarrero y cantor, déjenme con mi vieja costumbre, que mi negra nunca se enoja si ella es dueña de mi cariño. Pero a quien no le gusta farrear, cantando tonada y chupando por ahí.
Si de gastronomía típica hablamos, el chivito en todas sus formas de preparación es el plato preferido de los turistas que llegan y pueden degustarlo en restaurantes serranos. Estos pintorescos establecimientos ofrecen la posibilidad de tener una vista privilegiada de la ciudad desde grandes piedras o plataformas ubicados en las laderas de las suaves elevaciones de tierra. Zona de vinos, la provincia de San Luis y Merlo en particular fueron reconocidos por sus viñedos en los primeros años de su fundación. Hoy, con menor cantidad de viñedos, mantiene su tradición en el tema, al extender sus plantaciones hacia el sur del valle y ofreciendo la posibilidad de exquisitas variedades para acompañar todo tipo de comidas. La Villa de Merlo tiene varias atracciones, de acuerdo a la fecha que se elija para visitarla.
Nosotros, al tener esta característica del microclima, tenemos muchos días soleados, por lo tanto permite, digamos, tener varias temporadas, ¿no? Nosotros tenemos una temporada fuerte que sin lugar a duda es el verano, ¿sí? Que tiene que ver con los recursos al aire libre y todo esto. Luego, invierno, digamos, ahora ya vivimos 2 semanas de vacaciones de invierno también muy importantes y que nos ha ido muy bien. Y, bueno, todos los fines de semana largos y durante el año se trabaja con otro tipo de demanda, pero la verdad es que el otoño también tiene sus colores en la sierra, que es fantástico, digamos, se hacen encuentros de pintores, encuentros internacionales de pintores aquí para reflejar esa característica de la sierra. Luego en las bajas se hacen encuentros de coros también, o sea que hay diversas actividades que se realizan en septiembre, octubre, noviembre, que también es una época, la primavera es muy apropiada también para visitar.
Hay un lugar particular cerca de la Villa de Merlo que se llama la Estancia Santa Romana. Allí, su dueño, un excéntrico millonario, se planteó el desafío de generar un típico paisaje de la sabana africana con su flora y fauna autóctonas. La estancia está ubicada a 2 horas hacia el sur de la Villa de Merlo, en el departamento de Justo Daract. Se trata de la 4ª ciudad en importancia de la provincia de San Luis, en la entrada oriental de la región de Cuyo, a pocos kilómetros del límite con la provincia de Córdoba, sobre la ruta nacional número 7. Además de recrear las características del África, se instaló allí un tren a escala con un extenso recorrido de vías y un museo ferroviario. La experiencia le da la posibilidad al visitante de ver animales nativos del continente africano, como son los búfalos de agua y las jirafas. En Merlo, amanece más tarde por su cercanía con las sierras. Por otro lado, los atardeceres se destacan por los colores que motivan la práctica de deportes aéreos. Una hora que en Merlo los artistas llaman la hora mágica.
Bueno, sí, hay galerías comerciales y hay museos y salas de exposiciones. Vos recordás que te comenté recién que acá es reconocido, digamos, fue fuente, la Villa de Merlo fue fuente de inspiración de muchos artistas plásticos. Entonces, a partir de ahí se instalaron varios artistas plásticos y generó una movida que ha culminado ahora con el Encuentro Nacional de Pintores, Nacional e Internacional de Pintores Paisajistas, que se hace en mayo. Ya es la 25 de edición, se cumplieron las bodas de plata. Entonces, esto hace que cada uno tenga sus salas de exposiciones, por lo tanto también hay salas de exposiciones de muchos artistas plásticos, lo cual es interesante visitarlos, museos también históricos, museos del máximo poeta puntano, que también tienen cuestiones que se están por inaugurar ahora tecnológicas, lo cual traen, digamos, parte de retazos de la vida de este escritor. Eso es más que todo lo que se puede hacer. Y bueno, las clásicas casas de té en la serranía también, digamos, una opción de invierno, ¿no?
Merlo es un microclima a descubrir y una perla argentina que deslumbra a quien lo visita en cualquier época del año.
Aquí nosotros estamos muy pegaditos a la sierra, entonces la verdad es que lo que hace es que amanezca más tarde en esta zona, ¿no? Porque nosotros, todo lo que es la zona más del valle, más alejada, el sol traspasa la sierra, digamos, más rápido. En este caso nosotros estamos muy pegados, entonces eso hace que el amanecer también sea bastante especial, ver asomándose el sol a través de la sierra de los Comechingones, es fantástico. Y el atardecer hace que se refleje todo ese sol sobre el granito de las sierras y también genera unos atardeceres muy, muy especiales. Últimamente hemos tenido también atardeceres muy, muy bellos. La verdad que sí, además es el horario apropiado también para hacer parapente, entonces la verdad que estar en el filo de las sierras, así le llamamos nosotros, es el filo que nos une con Córdoba, es fantástico ver ese panorama, de ver los parapentes bajando, digamos, y el sol descendiendo, también es fantástico.
Esta villa, un paraíso en la provincia de San Luis, es un lugar para que el turista desprevenido la descubra. Incluso puede significar una nueva vida en un lugar de ensueño.
Hay toda una, digamos, movida de básicamente gastronómica sobre la avenida principal comercial, ¿no? Que tiene que ver con la Avenida del Sol, allí donde está la mayoría de los restaurantes, donde cada uno también genera actividad en las temporadas, en esto del verano, en invierno, en parte de primavera también. Y luego también están los casinos, hay 2 casinos, ¿sí?, que traen espectáculos comúnmente, entonces la gente puede ir y concurrir allí a ver esos espectáculos y se genera esa movida. Y después, bueno, está la clásica movida que se pueden hacer para algunos eventos, tenemos en el caso de verano el Festival Valle del Sol, que es un clásico, digamos, del folclore de esta zona. Eso es para el 7 de febrero, Luego tenemos la fiesta de la dulzura, que en este caso se va a hacer en diciembre, así que también, digamos, donde surgieron por iniciativas propias de, digamos, de productores que realizaban alfajores, ¿no? Y que la gente lo llevaba como souvenir, y bueno, finalmente terminaron una fiesta nacional donde vienen números artísticos importantes y donde los productores pueden exponer su elaboración, los productos elaborados por ellos, ¿no? Y hay bares, hay pub, hay discos también, y comúnmente, bueno, ahora se está utilizando mucho el tema de hacer fiestas, ¿no? Por ahí fiestas temáticas. Entonces, bueno, ahí también pueden concurrir los turistas por ahí más jóvenes, ¿no? O electrónicas, por ejemplo.
Mozo, sirva otra copa de caña doble y en vaso grande, pa' ver si aquella china que se me ha ido puedo olvidarla. Era una buena moza, de ojazo negro y de buenas carnes, una morocha de esas que en este barrio no ha visto nadie. Su voz era tan dulce que era la envidia de los jilgueros. Sus trenzas eran negras, mucho más negras que las sabachier. El color de la noche se vestiría y se enlutase, y a su boquita fresca la perfumaba una flor del aire. Era una gloria y el más dichoso de los amantes, y Dios nos dio un hijito pa' que la dicha se desbordase. Lo bueno dura poco, cuando una tarde llegué del campo con unas ansias locas de llegar pronto pa' tomar mate. Ahí el rancho vacío, muerta las brasas, revuelto el catre, y en la cunita estaba la pobre criatura llorando de hambre. Y en un papel escrito que había en la mesa me dio el detalle: adiós te dejo el chico, me voy con otro pa' Buenos Aires. Como si el cuerpo se me cortase, eché mano a mi daga que se movía pidiendo sangre. Y al escuchar el llanto del angelito que me llamaba, como diciendo: tata, te necesito, vení a buscarme. Mala y esas mujeres que tienen hijos, ¿por qué los paren? Pa' que parezcan guachos, siempre ignorando quién fue la madre. No habrá quien la proteja, se estará riendo la miserable. Por eso tomo, mozo, sirvo otra copa hasta emborracharme. Por eso tomo, mozo, sirvo otra copa. Quiero olvidarme.
RAE, Argentina al Mundo, presentó Rutas Argentinas. Merlo, la villa del tercer mejor clima del mundo. Producción, Pablo Navarro. Operación, Julián Carballo, Esteban Villarruel. Locución, Miriam Túrcula.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, Mieseo, Shizie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
La RAE, Argentina al Mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Radio Argentina al Mundo, presenta Bienvenidos. Saharauis, los hijos de las nubes. Seguramente, al decir Islas Malvinas y Sáhara Occidental, no se encuentren puntos en común. Sin embargo, ambos son considerados por Naciones Unidas dentro del estatus de territorios no autónomos bajo dominación colonial. Y el pueblo saharaui, hijos del Sáhara, exige desde hace 40 años la soberanía de un territorio en el corazón de uno de los desiertos más grandes del mundo, el Sáhara.
Durante siglos, los saharauis fueron tribus nómadas que vivían en el desierto del Sáhara. Se movían libremente por el desierto en busca de los mejores pastos y agua para sus rebaños de camellos y cabras. En 1885, en la Conferencia de Berlín, los europeos se repartieron el continente africano. Todos los países europeos recibieron su parte. España obtuvo el área conocida hoy como Sáhara Occidental. África fue dividida por fronteras improvisadas. Aquellos que una vez fueron nómadas libres, organizados en familias tribales, se vieron de pronto aprisionados por barreras artificiales y sometidos a una autoridad colonial. España, al igual que las demás potencias coloniales, empezó a explotar los recursos del territorio. En 1963, España descubrió la mayor reserva mundial de fosfatos en la colonia, lo que transformó la tierra y el futuro de los saharauis para siempre.
Un océano de arena y riquezas minerales escondidas, hoy, bajo la ocupación de Marruecos, con saharauis viviendo en campamentos de refugiados en Argelia y la esperanza de que Argentina cumpla sus promesas internacionales de reconocimiento del estatus del territorio libre. Con este objetivo, y para difundir la lucha del pueblo saharaui, existe en Argentina la representación de la República Árabe Democrática Saharaui, a cargo de Salem Bashir.
Los saharauis tienen mucha paciencia, pero lamentablemente estos últimos tiempos y después de más de un cuarto siglo, los saharauis esperan que la ONU lleve a cabo este famoso plan de paz. Y este plan de paz, que tenía como plazo 6 meses, todavía no se llevó a cabo. Entonces los saharauis son hartos de esperar y esperar. La ONU presente en el territorio con su misión de paz llamada MINURSO, de Naciones Unidas para el referéndum occidental. La MINURSO sigue siendo hasta hoy día la única misión de paz en el mundo que no tiene competencia más de derechos humanos.
El pueblo saharaui es el único pueblo árabe bereber que habla castellano debido a la colonización española. También el dialecto hassania, que deriva del árabe clásico. Tienen una cultura donde la tradición, la historia y la vida cotidiana se transmiten a través de poetas populares. A ellos se debe que hayan sido bautizados como hijos de las nubes por su nomadismo por rutas de seguimiento de las escasas lluvias del desierto. Practican la religión musulmana suní y desde la toma de sus territorios viven divididos entre las zonas liberadas de la República Árabe Saharaui Democrática, los campamentos de refugiados saharauis en las cercanías de Tinduf, fronteras entre Sahara Occidental con Argelia y los territorios del Sahara Occidental, ocupados de facto por Marruecos desde 1975. En los 70, con el proceso de descolonización, España abandona los territorios y se desentiende de sus pobladores, de modo que Marruecos ocupa esas tierras con aval de Francia. Hubo largos años de enfrentamiento entre tropas marroquíes y el Frente Polisario, que logró controlar al menos un 40% del territorio en disputa, donde se conformó la actual República Democrática. Hace 25 años, la ONU propició la realización de un referéndum para ratificar la voluntad de los saharauis de ser un Estado soberano. Pero con la oposición de Marruecos, con apoyo de Francia y Estados Unidos, nunca se realizó. La separación entre territorios se agudizó con la construcción de un muro de 2.720 kilómetros, 60 veces más largo que el Muro de Berlín. En el medio, el Estado saharaui fue reconocido por la Unión de Naciones Africanas y países latinoamericanos, como Cuba, Uruguay o México. El caso de Argentina es paradigmático, como explica el especialista en relaciones internacionales, Jorge Suárez Zaponaro.
Esperando que la Argentina cumpla una promesa de los años 80 para que reconozcan el Estado saharaui. En su momento, la Cancillería había asumido un compromiso en la época de Alfonsín de que lo reconocía el Estado saharaui, pero hubo opciones del gobierno francés y ya con el presidente Alfonsín, con el decreto preparado para el reconocimiento, en eso se frustró. Pasaron muchísimos años hasta que los saharauis volvieron a tener una delegación en Argentina. Con un contexto político, pensando que ese contexto político de ese momento, hablando de unos años atrás, ¿no?, había posibilidades de que hubiera un reconocimiento, porque el último país en reconocer en América Latina fue Uruguay. Y no pensaban que Argentina iba a seguir el mismo camino.
Pero no fue así. Hoy en día, pese a no tener reconocimiento, la representación de la República Árabe Democrática Saharaui sigue trabajando en Argentina para difundir el reclamo de soberanía
y para que se instalen veedores internacionales de derechos humanos de los refugiados y de quienes viven en los territorios bajo control marroquí.
El Estado saharaui es una realidad porque tiene anclaje territorial, tiene un Estado, un territorio, una población permanente, instituciones que inclusive son reconocidos por más de 80 países. En cambio, en Argentina es difícil, hay una conferencia o no hay mucho interés. Lo que buscan los saharauis ahora es básicamente que apoyen el esfuerzo de monitoreo de derechos humanos que tenga la misión de paz en Naciones Unidas. Obviamente, el reconocimiento como Estado, ¿no? Que algún día la Argentina sea coherente con su discurso de defensa de autoridad. Determinación de los pueblos.
Sin embargo, la visibilidad de los saharauis y su lucha existe en el país debido a la difusión de la causa en los medios, como sucede con la agencia gubernamental TELAM. También mediante la publicación de poemas y relatos de escritores nacidos en campos de refugiados a partir de la década del 70, como la antología Poesía Saharaui, Lucha y Resistencia en el Sáhara Occidental, de Editorial Confines. O la Cátedra Libre, Estudios sobre el Sáhara Occidental, de la Universidad de La Plata. Además, se mantiene la expectativa por un pronunciamiento de Argentina a favor del Estado saharaui, como explica Suárez Saponaro.
La actual canciller los conoció cuando era funcionario de Naciones Unidas y ellos tienen esperanza que Malcorra tome una medida o los reciba, ¿no? Hay un esfuerzo orientado a ello, inclusive también hay un esfuerzo en el área del Ministerio de Defensa por la participación que ha tenido Argentina en la MINUS. Entonces también se envió una invitación al Ministro de Defensa para que visite los campos refugiados.
Desde hace 40 años, el pueblo saharaui lucha por su tierra, un desierto de belleza insólita y riquezas escondidas. Como dijo uno de los poetas, hay algo mágico en estas dunas, en esa arena que conocieron nuestros padres. Y todo eso nos inspira en nuestra lucha. RAE, Radio Argentina al Mundo, presentó Bienvenidos, Saharauis, los hijos de las nubes. Producción, Silvana Avellaneda. Locución, Gladys Pierpauli. Edición, Matías Arrezaigor.
Y así llegamos al final de este programa en castellano de RAE Argentina al Mundo, que ustedes pueden escuchar a través de WRMI, Miami Radio International, en varias frecuencias que pueden consultar en nuestra página web, donde está el cronograma actualizado en rae.com.ar, en donde también pueden escuchar todos nuestros programas y contenidos en formato podcast. Soy Fernando Farías, gracias por escucharnos y hasta la próxima.